En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Estamos en época decembrina, en época de fiesta, en época también inclusive de nostalgia, de melancolía, en fin. Siempre las emociones humanas vistas de acuerdo al contexto de que cada uno de nosotros pueda tener. Pero sin embargo, a nivel social, esta es una de las épocas en las que se percibe una mayor ingesta, un mayor consumo de alcohol. El alcoholismo es una enfermedad que ha cobrado la vida de muchas personas, que ha destruido a familias enteras. El día de hoy queremos precisamente conversar con usted al respecto de esta enfermedad porque no es una cuestión menor. Es una situación que en momento determinado vemos está inclusive arrastrando a la gente o a los jóvenes o a la gente más joven, y esto implica pues empezar una vida complicada, una vida en la que beber se vuelve una obsesión, donde lo único que se piensa es justamente en eso, en qué momento estaré bebiendo una copa. Entonces, el día de hoy precisamente hablaremos sobre el alcoholismo, porque dentro del marco de la Feria Internacional del Libro se presentó un libro precisamente de las personas de AA. Pero el día de hoy quiero conversar con Irma Hernández Berber. Irma es custodia. Este es un proyecto muy interesante que tiene Alcohólicos Anónimos. Irma, le agradezco enormemente que nos haya tomado esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Platíquenos un poco lo que fue la presentación del libro en la Feria Internacional del Libro y cuál es su contenido.
Me da mucho gusto de verdad hoy poder compartir con todo el auditorio lo que sucedió en la Feria Internacional del Libro, porque la presencia de Alcohólicos Anónimos ha sido de verdad un recibimiento muy bonito de todos los pues estudiantes que estaban en el evento, los profesores, quien se acercó a pues consultar nuestra literatura, y por supuesto obsequiamos los libros que estaban en ese momento a disposición, que es en nuestro libro grande de los 12 pasos, las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, un libro muy bonito que acaba de salir de Soy Mujer en Alcohólicos Anónimos, que bueno, lo han recibido de manera extraordinaria. Y con lo que decías hace un momento, en estas fechas, en fin de año, cuántas cosas no miramos, ¿no? Cuántas cosas suceden emocionalmente y que a lo mejor a la mano siempre hay una copa, una bebida, y nuestra labor es informar todos los riesgos, todo lo que sucede. Y si ya padecen la enfermedad del alcoholismo, ustedes que nos escuchan, algún familiar, bueno, siempre la mano de Alcohólicos Anónimos está ahí.
¿Cómo saber si la persona es alcohólica?
Fíjate, es muy interesante cuando nosotros podemos decir, de acuerdo a la OMS y a las cifras que se manejan, para las mujeres podemos tomar 3 copas por ocasión a una velocidad entre 45 y 50 minutos, ¿no? Porque puedes tomar rápidamente la copa y entonces, bueno, llegar a un estado de embriaguez muy rápido. Pero en un mes no podemos tomar más de 9 copas estándar. Me refiero a copas estándar, tequila, ron, una cerveza. Pero los hombres es un poquito más, 4 por ocasión, no más de 12 al mes. Entonces, si ustedes ya se han dado cuenta que esta forma de beber excede lo que les estoy diciendo, estamos hablando de una situación de abuso de alcohol. Eso sí nos pone en alerta, va a decir, ya no puedo frenar ante cualquier reunión, cualquier evento social, si no tengo un poco de alcohol en sangre, siento que no encajo. Y la otra parte es cuando ya la apetencia va más allá de mí. Entonces, en todo momento, para cualquier estado emocional, yo necesito tomar alcohol para relajarme, necesito tomar alcohol para estar eficiente al día, para dormir, para comer. Entonces, sí estamos hablando de una dependencia. Y entonces, Alcohólicos Anónimos es precisamente la opción de tratamiento para las personas que ya han detectado que tienen problemas en general, social, familiar, su pareja. Esta fractura social también impacta terriblemente en nuestra salud mental.
Irma, ¿por qué la diferencia de 3 o 4 copas estándar para hombres y mujeres?
Ah, muy interesante. Las mujeres tenemos una enzima disminuida que se llama monoaminooxidasa. Nosotros tenemos poquito más de grasa en el cuerpo, entonces rápidamente el alcohol se instala en sangre. Es muy muy evidente ahora con los chicos, como dicen, toman igual las mujeres y los hombres. Sí, definitivamente sí, pero tenemos muchas desventajas en cuestión de degradar el alcohol. Y digo, en proporción no es tanto, entre 3 copas por ocasión y 4, pues en realidad no es tan notorio en ese momento, pero en cuestión de salud para nosotras sí repercute en todo lo que podría ser nuestro desarrollo, si estás en edad fértil, si tenemos un grave, grave problema para metabolizar este asunto. Y bueno, en momentos de reproducción, que son cosas lamentables, si tú estás embarazada y estás tomando, debemos de tener mucho cuidado porque el bebé puede presentar síndrome fetal alcohólico. Eso es una terrible situación para nosotras. Entonces, una, que si tenemos esta desventaja bioquímica y hormonal totalmente diferente a los varones, y no es que aguantemos menos o más, nuestro metabolismo es distinto.
Efectivamente. Ahora, cuando se dice que el alcoholismo es una enfermedad, es porque está intrínsecamente asociada con las emociones.
Pues sí, sí.
Y es salud mental,
hay,
¿no?
Hay muchos estudios también en donde se enlaza con esta predisposición biológica. Sí, en mi familia a lo mejor hay una programación genética para que yo tome. Definitivamente sí estamos vulnerables, un poquito ávidos de esta conducta, pero déjame te cuento, el aprendizaje social es lo que aquí influye terriblemente. O sea, si en mi casa yo veo desde pequeñito que pues en la fiesta hay acceso a alcohol, si en el bautizo, comunión, boda, pues yo niño digo, esto es normal. Veo que mi papá o mi mamá consumen, yo lo voy normalizando. No pasa nada y entonces se vuelve un asunto familiar, es una costumbre, es un aprendizaje. Con la gente que yo convivo también toma, bueno, pues se vuelve a reforzar. Y entonces busco a través de mi historia coincidir con personas que han también convivido con el alcohol, y para mí es perfectamente un uso. Hasta hay quien dice, no, es que yo soy súper sociable, estoy y todo, pero cuando sacamos el conteo de lo que toma al día, de lo que toma en la fiesta, ya no es un consumo que se pueda metabolizar de una manera que mi hígado no se deteriore, que el corazón, que mi páncreas, que mi riñón. Entonces, si nos damos cuenta, como si hay una predisposición quizás biológica, pero se combina con todo el manejo emocional de mis ancestros, de mi familia. Es muy, muy apasionante este tema del alcohol, bueno, de las adicciones en general.
Se vuelve una obsesión también, ¿no?
Exacto. Es como decir, bueno, pues si todos lo hacen, ¿por qué no? Y además, ven la eficiencia que tienes, ¿no? Me vuelvo más sociable, tengo amigos, comparto, soy popular, y digo, siendo joven, pero también a nuestra edad, ¿no? Que si a quién no le gusta ser bienvenido a la fiesta decembrina, a nuestras fiestas de fin de año, somos mejores, estamos más empáticos, la negociación fluye, tenemos mejor manejo de emociones en el momento de la intoxicación. Por eso el cerebro se ancla y dice, bueno, pues si aquí estoy muy bien, ¿por qué dejarlo? Entonces, volver a aprender y que este cerebro se vuelva eficiente, sin consumo de bebida, pues es todo un reto.
Pero hay que quienes también se aíslan para beber.
Ese es un escenario bien interesante. Es un escenario en donde creo que la mayoría de las mujeres que han padecido y padecen la enfermedad del alcoholismo, sí estamos hablando de este consumo en anónimo. Sí es verdad que los varones a lo mejor este consumo de buró, o ya no tengo herramientas sociales y mejor lo hago en casa. Pero en particular, y de verdad quiero resaltar esto, muchas mujeres lo viven en secreto. A lo mejor nadie se ha dado cuenta, ¿no? Por las mañanas está haciendo sus labores de casa, o sale a trabajar, o socializamos, pero el consumo es constante, un poquito todos los días, un poquito todos los días, y entonces ya no estamos en este límite de 9 copas al mes, en donde podríamos decir que mi cuerpo puede degradar esta cantidad de alcohol. Y el consumo para las mujeres, sabes, también tiene toda esta carga social de no, una mujer no puede ser alcohólica, cómo, qué vergüenza, sus hijos. Es una carga muy, muy fuerte para las mujeres que padecen esta enfermedad. Hay un rechazo social todavía mayor, por eso se vive todavía en anónimo.
Vamos a seguir conversando. Irma Hernández Berber es coordinadora del Comité de Tratamiento y Accesibilidad de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, justamente sobre esta enfermedad. Vamos, no sin antes saludar al equipo de Diálogo Abierto. Mi compañera Luz Valvaneda estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Luis Durán, esta mañana en el control de audio, ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano, y regresaremos entonces para seguir en este diálogo abierto hablando sobre el alcoholismo. Esta mañana en Diálogo Abierto seguimos conversando con Irma Hernández Berber, coordinadora del Comité de Tratamiento y Accesibilidad de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Irma, ¿qué tanto preocupa en este momento el consumo de alcohol cuando inclusive las estadísticas, algunas estadísticas llaman la atención en el sentido de que la gente está comenzando más temprano a beber? Y bueno, me refiero más joven, quiero decir más joven, incluso desde niños.
Preocupante, ¿cierto? Yo recuerdo, pues, cuando comenzaba toda mi labor o trabajo de cooperación con diferentes instituciones, aunque Alcohólicos Anónimos no lleva encuestas como tal, pero las encuestas nacionales, pues, nos pueden dar como este panorama. Hace unos años hacíamos programas de información a preparatorias, después, pues, las comenzamos a hacer en secundarias, y ahora quinto y sexto de primaria es nuestro trabajo, porque estamos comenzando el inicio de forma experimental alcohol muy muy instalado a los 12 años. Entonces, cuando estamos en una edad propia de desarrollo cognitivo, de crecimiento físico, bueno, ya están interactuando toda esta forma de hacer frente al estrés, a la situación social. Y de alguna manera, el que haya más acceso a sustancias, pues cada vez es terriblemente alarmante y muy fácil, porque en cualquier tienda de conveniencia, los muchachos tienen a la mano alcohol. Y bueno, con estas bebidas coloridas, vistosas y con nombres muy llamativos, pues disminuye la percepción del riesgo. Eso es muy interesante, como los muchachos y los jóvenes están en esta parte en donde el cerebro todavía no tiene la capacidad de afrontar todo lo que llamamos para nosotros, pues la capacidad de demora, su tolerancia a la frustración, cómo pertenecer a un grupo, y entonces, bueno, la vía que todos los compañeros pueden decir, ven, toma con nosotros, vamos, estamos felices, y se vende como esta idea de felicidad. Lo que no se mira en la publicidad y en todo lo que manejan los jóvenes, es la resaca, la cruda, todas las consecuencias físicas, de aprendizaje, de costo social a la larga. Por eso cuando llegan a nuestros grupos, bueno, es una situación de verdad de acompañamiento, porque es una enfermedad fuerte, en verdad.
¿Qué tan simplista es decir que cuando los jóvenes comienzan a beber es porque quieren pertenecer, ser parte de, que es la manera inclusive en la que a veces los aceptan? Ah, si quieres ser muy macho, o si te quieres sentir muy muy
sí,
empoderado o empoderada, échate tus chelas, ¿no? Porque ya también lo vemos entre las niñas también ya hacen una coerción muy importante entre adolescentes para que se beba o inclusive se consuma alguna otra sustancia.
Sí, no, es un asunto de verdad que llama nuestra atención, no es es como esta cosita sutil, como dices, que se vuelven un gran problema, porque ahora las mujeres pues estamos en este camino de empoderamiento y dices, bueno, ahora la lucha es a ver quién toma más, ¿no? O lidereo grupos de amigos y las mujeres, bueno, entonces estamos compitiendo con un asunto de liderazgo, pero hacia la toxicidad. Y eso pues es alarmante, ¿no? Que dices, no todos los chicos se sienten eficientes a lo mejor académicamente hablando y dicen, pues yo soy popular en hacer conductas de riesgo, que vamos a ser tremendos en la escuela, en que me voy a poner en la fiesta a tomar en exceso, vamos a salir, manejamos, que sucede mucho en estas, de por sí pues es un asunto de causas de muerte que no ha descendido en jóvenes alcoholizados en fin de semana, que es nuestro patrón de consumo en México, pero en estas fechas en particular, en las navidades, las fiestas decembrinas, se incrementa todavía, y que las chicas ahora participamos de igual manera en el consumo, pues sí es digno de que nuestra atención como padres, como profesores, como comunicadores, en este momento que estamos al frente de un lugar en donde podemos llevar el mensaje, decir, tengamos cuidado, en verdad, ¿no? Yo siempre digo estas tres I's que los adolescentes cargamos en algún momento en nuestra vida, pero es I de que me siento inmortal, I de que me siento invencible, I de que me siento infértil. Y cuando estamos en un estado de embriaguez o de sustancias, pues nada, no miro, se quita toda esta voluntad de no hacerlo. Sí, sí es, sí, de verdad, qué bueno mencionarlo, que quien nos escucha pudiéramos tener como esta influencia en decir aguas, antes de tomar, piénsalo tantito, vamos a un ritmo moderado, tómate tu tiempo. Vamos trabajando también en ese sentido para extender la mano y que sepa que hay personas que estamos dispuestos a ayudar.
Irma, eso es maravilloso, pero lamentablemente hay gente que no se deja ayudar, que no acepta que tiene el problema de alcoholismo. Quizás en su foro interno lo sabe, pero sí, no lo acepta hacia el exterior.
Hola, hola.
¿Me escucha?
Ah, ya. Sí, perdón.
Sí, le decía que muchas veces hay personas que no aceptan que tienen un problema de alcoholismo. Quizás lo admiten, digamos, en su fuero interno, pero no hacia el exterior. Y ahí es claro, muy difícil ayudar a una persona.
Sí, es este trabajo que se hace constantemente, en donde dices, oye, a lo mejor de repente una charla cuando estamos en la escuela, en nuestro lugar de trabajo, que es parte de lo que trabajo en el comité donde yo coordino, dentro de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana, precisamente tenemos esta labor de compartir el mensaje de otras personas que se recuperaron de la enfermedad del alcoholismo. Nosotros estamos conformados por 12 miembros, de los que te comentaba son compañeros que sufrieron la enfermedad del alcoholismo, y 6 custodios que son clase A, donde yo me encuentro, que estamos, podemos dar la cara, podemos dar el mensaje, porque no tenemos este problema con nuestra forma de beber. Sin embargo, tanto los de grupo como los que no tenemos problemas que son personal de salud, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, un profesor, un obrero, alguien de sindicato. Esas personas somos las que vamos llevando el mensaje para que a su vez transmitan el mensaje a otras personas, que es como ha llegado esta forma de tomar conciencia, de caer el 20, popularmente dicho, y decir, sí tengo un problema. Nosotros manejamos encuestas muy breves en donde la persona, ya sea en una sala de espera, en una escuela, en una fábrica, pueda llenar la hoja, puede acercarse con nosotros, y ahí restringimos este puente de la vergüenza también, ¿no? De buscar el grupo de que siempre hay este estigma respecto al consumo de alcohol y otras drogas, y la burla también de la gente a la que perteneces. También eso pasa muy frecuente, dicen, sí, ya no toma, ya no le molesten. Entonces empieza a haber un rechazo de la gente que en teoría te quería. Eso que mencionas es fuerte, llegar al punto en donde dices, sí, tengo un problema con mi forma de beber, acepto que necesito ayuda, y bueno, para eso estamos aquí hoy, ¿no? Para sensibilizar para la gente que nos escucha y a lo mejor dices, puede ser, vamos, tenemos en nuestras pruebas, tenemos la página de internet de Alcohólicos Anónimos, estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, tenemos muchas formas de llegar también a los chavos, porque ellos ya no están en esta forma de comunicación quizás como nos tocó a nosotras, sino más digital. Entonces queremos llegar también hasta esas fibras en donde no hemos llegado con tanta eficiencia y queremos continuar haciendo, transmitiendo este mensaje.
Irma, precisamente me llama la atención esta figura de los custodios de la cual ustedes es parte, porque pues no existía hasta hace un tiempo. En muchas ocasiones hemos podido tener la posibilidad de abrir estos micrófonos precisamente para Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, en fin, todas estas formas de adicción que pues buscamos que la información permee. Y nunca me había tocado esta figura de las juntas de custodios, que son personas que no tienen, en este caso, la enfermedad del alcohol, pero se suman a apoyar a la gente, y entiendo que es el concepto de ayuda mutua, ¿estoy en lo correcto?
Es correcto, sí, entonces es una colaboración desde lo profesional, desde la experiencia de estar trabajando con nuestros personas que padecen esta enfermedad, y también la experiencia de quien vivió la enfermedad. Entonces es un trabajo maravilloso porque se juntan en lo emocional y en lo racional esta inteligencia maravillosa, y Alcohólicos Anónimos toca esta tercer fuerza importantísima que es la inteligencia espiritual. Y creo que eso también es uno de los puntos que no quiero dejar de lado. Cuando alguien se acerca a los grupos Alcohólicos Anónimos o cualquier otro esfuerzo, también reconoce que hay algo más que nuestra voluntad necesita una fuerza de un ser superior, como sea que lo conciban. Dios, el universo, la madre naturaleza, no, Alcohólicos Anónimos no entra en controversia con ello. Entonces es otra forma en donde nosotros repetimos constantemente, somos un grupo de mujeres y hombres que comparten su mutua experiencia para poder seguir ayudando al quien todavía padece esta enfermedad.
Exacto, pues de hecho hay diferentes lugares de Alcohólicos Anónimos donde la gente puede llegar inclusive por su propio pie.
Es correcto. Sí, eso es una maravilla. Estamos hablando de un poquito más de 14,000 grupos en todo el país, lo cual quiere decir que siempre hay uno cerca de nuestro domicilio. Eso es maravilloso, no se cobra nada. Son juntas de hora 30. Son charlas de testimonios de la gente que está asistiendo a los grupos, cómo llegó al grupo, cómo es que fue su proceso de recuperación, cuánto le llevó completar estos 12 pasos tan famosos, ¿no? De reconocer que estaba en un punto de derrota, de reconocer que necesitaba ayuda, de reparar los daños con otras personas a las que lastimó, y así es. Vamos completando estos pasos hasta el 12, que es lo que estamos haciendo hoy, transmitir el mensaje. Cuando alguien ya está recuperado, entonces puede llevar a otros y decir, sí pude, a mí me pasó de esta manera y otra, y quizás le pueda servir al otro. Eso hace que Alcohólicos Anónimos sea mágico, porque mantiene su sobriedad esa persona solo con el objetivo de que otra persona se recupere. ¡Qué maravilloso! A mí eso fue lo que me atrapó, que es una labor totalmente altruista, que dices, yo estoy bien si otro está bien, y nos convertimos en mejores personas.
Ahora, Irma, recuperarse, ¿cuál sería la diferencia entre recuperarse y sanarse? Porque el solo por hoy no es gratuito. Sabemos que el solo por hoy significa que la persona será alcohólica toda la vida, porque hemos visto recaídas muy importantes de personas que inclusive llevaban hasta 10 años sin beber, 20 años sin beber, y sí, vuelven a retomar la bebida por alguna circunstancia, y vuelve otra vez o sigue esa obsesión ahí, y es decir, nunca se ha ido.
Sí, es correcto, y eso es la maravilla de que siempre está ahí un grupo de apoyo, el padrino, que es una función muy importante en este andar. Que si yo tengo esta enfermedad, la controlo, la sobrevivo, comparto el mensaje con otras personas y puedo tener una recaída, retomo mi tratamiento, como ante muchos padecimientos del ser humano, ¿no? Yo puedo tener otra enfermedad crónica y decir, híjole, no debía comer esto, nuevamente lo hice, retomo lo que sí debo comer, lo que sí me gusta hacer para tener una vida mejor. Alcohólicos Anónimos, bueno, no descarta esta posibilidad, por eso el acompañamiento. Y vuelve este doceavo paso en donde vamos, otra vez retomamos, iniciamos, qué pasó, qué se movió, porque van sucediendo cosas a lo largo de nuestra vida, no es un estático de felicidad que no se construya todo el tiempo, sino estamos en esta búsqueda constante de reparar nuestras heridas, de revisar nuestros abandonos, los rechazos, humillaciones, injusticias, todo esto que se remueve conforme pasa el tiempo y viene el acompañamiento del alcohol, porque nuestro cerebro lo reconoce. Y va, este trabajo constante, todo el tiempo, por eso esta frase de felices 24 horas es emblemática de los grupos, porque dicen, hoy lo controlé, hoy pude aprender esto de mí, de mis fallas, de mis tropiezos, de mis errores, y avanzo, y suelto lo que no necesito, y avanzo, y tomo mi grupo, tomo mis compañeros, doy el mensaje. Es una labor ardua, y sí, el trabajo en nuestra salud física, emocional y espiritual es un trabajo de todos los días.
Para poder llegar justamente a ese punto es verte a ti mismo, a ti misma de una manera distinta. El alcohólico, digamos, en su momento o en su etapa activa se ve a sí mismo o a sí misma como una víctima.
A veces sí, mis padres, o mi pareja, o la gente, o no me comprende, o yo sufrí mucho, y esta parte de esta adicción también al sufrimiento se manifiesta en algunas personas. Para otras puede ser esta adicción al enojo, ¿no? A esta cantidad de frustración, y yo busco, aunque tenga a mi alrededor cosas muy buenas, pero elijo ver lo que falló. Y entonces, pues me autoflagelo, también puede haber un sabotaje constante, puede haber un trabajo en donde sí había buenas cosas, pero no lo logro ver. Este trabajo espiritual definitivamente va quitándonos la parte de la victimización. Hay una oración muy bonita que se repite, y no solamente pues en Alcohólicos Anónimos, pero sí la oración de la serenidad, donde dicen, acepto las cosas que no puedo cambiar. Ese brinco espiritual a decir, no todo depende de mí, mi historia es así, acepto que así fue, acepto la historia de mis personas que convivieron, de quien me crió, de mi madre, de mi padre, de sus propias historias, y entonces puedo brincar a esta parte fuerte de perdonar, de soltar todo eso que no dependía de mí. En esta hermosa oración dice, quiero reconocer las cosas que sí dependen de mí, las que yo puedo cambiar. ¿Cuáles son las que puedo cambiar? Mi trabajo diario, mis frustraciones, mis heridas, lo que me toca hacer. Y bueno, finalmente reconocer esa diferencia me da sabiduría. Esto no me toca a mí. La historia que ya está escrita no se puede cambiar, la acepto y la suelto perdonando. Entonces sí, es todo un trabajo este proceso para cualquiera. Cualquier proceso terapéutico, nos enfrentamos a esta forma de vida. Dicen, ¿cómo voy a soltar? Y entonces ahora, ¿de dónde me agarro para justificar que entonces necesito beber, ¿no? Que pues es válido porque tengo una historia terriblemente fuerte, muy triste, y entonces, como decías, me victimizo, y entonces vuelve a repetir el ciclo. Vuelvo a recordar, vuelvo a tomar, no, ya, voy a dejar, y otra vez vuelvo a tomar, me vuelvo a conflictuar, y así, en esta espiral, en algún momento topa con un fondo, que muchos lo habrán escuchado mencionar, ¿no? Toqué fondo y dije, ya basta. Quiero reconciliarme conmigo, con mis ancestros, con mi historia, y avanzar en un camino mucho mejor.
Irma, vamos a seguir con este diálogo abierto, no sin antes hacer una pausa comercial que nos toca de nueva cuenta. Hay participación también de la audiencia. Al regreso del corte comercial la estaré compartiendo con usted y, por supuesto, con el resto de nuestros radioescuchas. Soy en Diálogo Abierto, hablando sobre el alcoholismo. Regresamos para seguir conversando con Irma Hernández Berber. Ella es la coordinadora del Comité de Tratamiento y Accesibilidad de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Irma, tengo participación de nuestra audiencia, hay comentarios, hay preguntas, si me permite leérselas para que los comentarios que usted considere pertinente hacer, sí, claro, los haga, por favor. Vamos entonces con lo primero por aquí que tengo. Nos dicen: el adicto es adicto a su adicción. Lo difícil es superar la adicción y no cambiarla. Es común ver a las personas que asisten a AA fumar bastante. Por ejemplo, el adicto cambia su adicción. Lo complicado es superar esta condición. Terapia, apoyo social y un verdadero cambio en las condiciones materiales de vida de estas personas es parte de la solución. Saludos, nos dice el señor Guillermo Mesa.
Ay, muchas gracias. Sí, así es, sí. Como esta parte de decir, vamos quitando este problema de consumo de alcohol, y algunos dicen, de miembros de Alcohólicos Anónimos dicen, reconozco que también tengo problemas con mi forma de usar otras sustancias, no solamente el tabaco, ¿no? Mi adicción a los carbohidratos, mi adicción al azúcar, mi adicción, es que, bueno, hay muchas cosas para revisar, y precisamente dices, dando el primer paso, bueno, hay una serie de modificación también en la decisión de que mi salud, mi cuerpo esté mejor. Sí, muchas gracias.
A ver, nos dicen, buenos días a ti y tu gran invitada, soy don Salvador Méndez Romero. Si la persona es débil de carácter, débil de sentimientos y débil de pensamientos, mejor que ni pruebe el vino. El vino es muy confortante y lo bendijo la Virgen de Guadalupe y su hijo Jesús en las bodas de Caná. Yo he tomado el vino toda mi vida, pero jamás el vino me ha tomado a mí. Saludos.
Pues muchos saludos, qué bueno.
Exactamente.
Claro.
Dice, señor Manuel Delgado, ¿cómo se explica o aceptar cuando padre y madre no beben y el hijo sí?
Bueno, es una condición también de aprendizaje social. Lo comentábamos hace un momento, ¿no? Si el núcleo familiar no tiene mayor inconveniente y se diera cuenta de todo esto que estamos ahorita conversando, dicen, bueno, esto, ¿por qué pasa? Nos acercamos a nuestros hijos, tiene algún problema emocional. Definitivamente, si la familia no es un uso, no es una costumbre, tiene mejor pronóstico, estamos de acuerdo. O sea, si en este momento dicen, ¿por qué consume? Debe haber una razón, acerquémonos a él, pidamos ayuda. También como papás, no nos podemos quedar a, bueno, si nosotros somos perfectos, pues entonces, ¿por qué pasa esto? No, si él está en este síntoma, si algo está brincando por ahí, pidamos ayuda. También como padres, hay mucho que hacer. Entonces, no disminuir, no es que subestimar, no es las respuestas, sino decir, algo está pasando en esta familia, si nadie toma, ¿qué le está pasando a este chico? Entonces, definitivamente sí, informémonos, llamen, tenemos teléfonos donde podemos también derivarlos a los grupos de Al-Anon, que son de familiares de personas que consumen alcohol.
Ese es un buen punto, Al-Anon, para los familiares de personas que consumen alcohol cuando buscan alguna guía, alguna orientación ante situaciones llevadas al límite, ¿no?
Si es poquito, bueno, el procedimiento, sabes que tiene un pronóstico favorable. Cuando ya estamos en un punto donde lo negamos porque, bueno, apenas está en la adolescencia o es un joven que, bueno, sí, pues se porta y es tremendo. No, o sea, chiquito, vamos, rápido, nos orientamos y también los papás disminuyen mucho la angustia, la ansiedad de todo lo que está sucediendo en este proceso de crianza.
A ver, nos dicen, lamentable esta juventud con adicciones, alcohol, tabaco, sustancias nocivas, ¿qué les espera en salud mental y física más adelante? Gracias, señora Diana Vega. Bueno, pues creo que de los efectos ya también habló Irma.
Sí, claro, y además que dicen, bueno, no es en la juventud, la otra juventud, la juventud nuestra, la que nos antecedió, todos hemos tenido un punto de quiebre, ¿no? Ahora hay mucho acceso, definitivamente sí, y nos invita a este reto, que dices, entonces los papás, ¿dónde estamos? ¿No? Entonces los adultos, porque podemos decir fácilmente juzgar a los chicos, decir qué terrible, qué espantoso. Y nosotros los adultos existimos en este, es también nuestro momento temporal, estamos en un punto de adultos en donde podemos aportar entonces con nuestra gran experiencia en salud mental, ¿no? Entonces, bueno, no enjuiciemos, yo de verdad invito a quitarnos estos tabús, documentarnos, leer, este estigma que tenemos contra las personas que consumen como si fuera, me vale. No, en realidad cuando conocemos a la persona, escarbamos en todas estas heridas tan fuertes que trae, a veces los papás ni siquiera se imaginan.
Aquí tengo, mire, voy a leer dos llamadas que me llegan que tienen que ver precisamente con los hijos. La primera dice, hola, soy la señora María de Jesús Orozco de la Cruz y tengo dos hijos alcohólicos y ya no sé qué hacer. Los tengo de centro en centro y salen de nuevo a beber y los vuelvo a internar y vuelven. Gracias por escuchar. Es uno. Aquí hay otro. Anónimo, me acabo de enterar que uno de mis hijos ha empezado con adicciones y es un adulto de 48 años. Necesito ayuda para saber qué hacer. Gracias. Aquí también interesante poner sobre la mesa que no solamente empiezan a beber los adolescentes. Hay gente que empieza a beber cuando se supone que ya está estable, está madura, ¿no? Uh-huh, y sí. Pueden tener 40, 50, 60 años, 70 años y comenzar a hacerse alcohólicos.
No, por supuesto que sí. Y entonces se combinan con otras situaciones en nuestra edad adulta, ¿no?
Exactamente.
Los padecimientos que ya van de la mano, toda nuestra la situación familiar. Por eso nos enfrentamos en diferentes momentos de nuestra vida. Cuando dicen, bueno, es que los jóvenes, eso, wow. Pues la gente joven, joven treintañera, cuarentañera, es nuestra población más fuerte dentro de los grupos. Está entre los 30 y 50 y algo de años. ¿Por qué? Porque la capacidad de darnos cuenta también es confiable. O sea, si es de reflexión y decir, sí creo que tengo un problema, yo de verdad quiero dejar en este programa los teléfonos que tenemos para que puedan contactarnos. No pasa nada, vayan a los grupos, prueben, también puede aclararse mucho de lo que están sintiendo y viviendo en este alcoholismo que a lo mejor nadie se ha dado cuenta, o que todos se han dado cuenta, pero es un secreto a voces. Sí quisiera dejar, no sé si podríamos decir los teléfonos de Central Mexicana.
Sí, por supuesto, claro.
Pues el 55-52-64-24-06 o el 55-52-64-24-66. También nos pueden encontrar en internet, nos pueden encontrar en páginas, redes sociales. Eso es maravilloso porque de verdad siempre va a haber un grupo cerca en donde les van a brindar una taza de café, toda la confianza para que ustedes se sientan con personas que pueden comprender por lo que están pasando.
Ahora, Irma, estas dos personas que se han comunicado con el caso específico de sus hijos, ellas pueden también comunicarse y solicitar este apoyo, esta ayuda, esta guía para saber qué hacer con sus hijos.
Que están en los grupos Al-Anon, que son Al-Anon, son familiares de madres, de esposas, de hijos de alcohólicos. Entonces, eso nos abre un panorama en donde dicen, por una persona que consume, hay cálculos en donde dicen que entre 9 y 12 personas pueden ser beneficiadas de que él se rehabilite. Esto que sufre la mamita que nos contacta,
Irma,
es verdad, el sufrimiento de una mamá, dice, ya llevé aquí, llevé allá. Yo le invito de verdad a que el proceso también esté con ella, en este acompañamiento, porque si no se mueve, la pieza con los muchachos se mueve con ella.
Irma, tengo mucha participación, ojalá pudiéramos ser un poquito más breves con la respuesta para que nadie se me quede sin esta, sin algo pues que le pueda alentar,
vamos.
¿Le parece bien? Ana María Moreno dice, escucho el programa, mi sobrina comenzó a los 12 años a tomar, mi hermana le hizo la lucha porque después comenzó con las drogas, yo la llevo a su casa, ya la llevo a su casa porque la anexó, ¿qué secuelas quedan? ¿Qué se puede hacer en este caso?
Definitivamente, bueno, quiero aclarar que Alcohólicos Anónimos no somos anexos, no es internamiento. Las personas que están dentro de una clínica o lugar de tratamiento, posterior a ello, deben de adherirse a un grupo. Eso es importantísimo, o sea, no es por el asunto del internamiento y que ya generó una cura. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son sesiones de hora y media todos los días. No es el internamiento. Si ella ya cumplió el internamiento y no continúa con su grupo de hora y media, es difícil que podamos decir que ella continúe en su trabajo interior.
Rafael Sánchez, mi hermano tiene 60 años tomando. Yo ya no sé qué hacer. Entra y sale de los centros y sigue recayendo. ¿Qué puedo hacer?
Yo le sugeriría que él también pida ayuda. Es importante romper el ciclo desde otro lado que no se ha trabajado.
Sergio López, ¿qué papel juega la neurosis en el alcoholismo? Yo he escuchado que muchos alcohólicos se declaran neuróticos. ¿Son alcohólicos, son neuróticos o son las dos cosas?
Bueno, es que no está peleado con los diagnósticos que pudiera tener la persona. Tenemos alcohólicos diabéticos, alcohólicos hipertensos, alcohólicos con alguna enfermedad que también debe atenderse. Entonces, no es como una causa y efecto. La explicación no es así. Esto pasa y entonces el resultado. No. Es una serie de cosas que todos podemos padecer y la enfermedad del alcoholismo. Esto lo trabajamos en Alcohólicos Anónimos para la enfermedad del alcoholismo y definitivamente impacta en todas las demás, a beneficio.
Josefina hace aquí una sugerencia, dice, ¿se podrá poner una normatividad en AA? Yo acudí mucho tiempo a esas pláticas para dejar de tomar, pero en esta se fuma. ¿Podrán restringir esa acción de fumar? Yo ya soy afectada por ser fumadora pasiva. Bueno, pues es una buena observación, ¿no? Porque pues ciertamente no todos fuman.
Sí, que bueno, en los grupos se sugiere que no se fume dentro de los grupos y digo, es una reflexión sí, importante en cuanto a otras adicciones, pero sí, la recomendación está hecha.
Bien.
Pues para los grupos de fumar en el exterior, ¿no? Como en muchos espacios cerrados.
Sigo con más participación. El alcoholismo es por costumbres familiares o vicios. Para mí no es una enfermedad, es falta de carácter y es un vicio. Aborrezco a los borrachos por el daño que hacen a la propia familia y gente que los rodea, dice la señora Leticia Núñez.
Pues sí, necesitamos pues esta parte de trabajar es para esta persona, ¿no? Quien nos llama, decir por qué me lastima tanto.
Buen día, felicidades por el tema. Mi hermano tiene problemas con el alcohol, mas no acepta. Es médico. Le decimos que busque ayuda y nos ofende. Maneja alcoholizado en su vehículo. Siempre trae una botella de tequila y refresco. Se lo sirve en un termo de café. Que tengan buen fin de semana.
Muchas gracias.
Dice, ¿pueden repetir el nombre del libro que presentaron en la FIL, Georgina Méndez?
Sí, el libro son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Es el libro grande, así se llama. Y el de mujeres... Soy mujer en AA.
Buen día, ¿qué tiene? ¿A qué? Tiene que ver también la educación que ven en su casa desde niños. Muchos papás toman, los hijos imitan, de adolescentes imitan a compañeros, los papás los dejan ser y no los informan y luego son, porque ahora los papás son los regañados, sin carácter, si les gusta ser que sean, lo malo es los problemas que ocasionan, dice Adriana R. Y dice, sí, primero la persona es neurótica en muchos casos y luego se escapan en el alcohol u otro. Pues bueno, se me acabó el tiempo, Irma. Le agradezco infinitamente que haya conversado con nosotros.
Muchas, muchas gracias. Yo también muy contenta como nos recibieron en Guadalajara y encantada de seguir compartiendo y aclarando algunas dudas que pudieran servir a otros.
Muchísimas gracias. Irma Hernández Berber, coordinadora del Comité de Tratamiento y Accesibilidad de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Y gracias a usted por su escucha. Hasta el próximo Diálogo Abierto.